En el último estudio, Saúl quería matar a David, pero no tuvo ninguna razón legítima. En capítulo 19 y 4 dijo, y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú diste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y Saúl se escuchó y parecía tomar otra actitud. A veces Saúl parecía determinado de matar a David, pero en otras ocasiones parecía más razonable. Pero David sabía que estaba viviendo en gran peligro. Al mismo tiempo tenía ciertas obligaciones al rey, especialmente porque el rey también es su suegro. Versículo 1 de capítulo 20 dice, después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? David sintió una frustración. David fue tratado como un criminal, pero no cometió ninguna transgresión. Y afortunadamente tiene un gran amigo en el hijo de Saúl. Versículo 2. Él le dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí mi padre, ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Jonatán es un poco ingenuo, pero hizo una pregunta y David tiene la respuesta. Versículo 3. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá, no sepa esto, Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. David estaba bien enterado de que vivía en un peligro terrible. Varias veces ya Saúl ha tratado de matarlo, pero era inocente. Versículo 4. Y Jonatán dijo a David, lo que desearé tu alma haré por ti. Tan fuerte es la amistad entre Jonatán y David, que David pudiera pedir cualquier cosa. 5. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciera mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebren allá el sacrificio anual. Si él dijere bien, bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. David, el ungido de Dios, está bien astuto. Es la persona que frecuentemente tiene el plan, tiene idea de cómo manejar personas difíciles. Por eso es la persona más capaz de estar en el liderazgo del pueblo. Versículo 8. Harás, pues, misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Había entre estas dos personas un pacto de confianza, un pacto de amor. En la Biblia, cualquier relación que vale la pena tiene un pacto como su base. Una relación sin pacto fue una relación que realmente no tomaban en serio. David estaba dispuesto a morir a las manos de Jonatán, si realmente había cargas en su contra. San Pablo habló de la misma manera. Si alguien quiere leer en Hechos 25, 10 a 12. Hechos 25, 10 a 12. Sí. Hechos 25, 10 a 12. Amén. Pablo estaba diciendo, si he cometido algún agravio digno de muerte, por supuesto, debo de morir, lo acepto, pero no quiero entregarme a una pura injusticia. Así estaba pensando David. Dijo a Jonatán, que tú me mates si estoy culpable. 9. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Es posible que la situación es tan grave que Jonatán ni tendrá oportunidad de hablar más con David. Si es cierto lo que David sospecha. 12. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Cuando la haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán. Y aún le añade, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Ahora Jonatán está hablando en términos de un pacto. Un pacto. Primero aquí está invocando el nombre de Jehová como en una forma de juramento. Dice en versículo 12, Jehová, Dios de Israel, sea testigo. En un pacto siempre hay testigos. Así que es algo en serio. También Jonatán está invocando una maldición sobre sí mismo si no cumpliera la promesa. Cuando dice, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añade, si Dios lo haga a mí, o aún peor. Había la implicación de una maldición por romper el pacto. Y cuando rompamos los pactos jurados por el nombre de Dios, siempre hay una maldición implicada. Vamos a Eclesiastes 5:4. Eclesiastes 5:4. Y aquí podemos ver que no es que debemos de evitar cualquier pacto, pero tomando un pacto, invocando el nombre de Dios, tiene que realmente pensarlo bien. 5:4 de Eclesiastés dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque él no se complace en insensatos. En la mente de Dios, la persona que anda rompiendo sus pactos sagrados es un insensato. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumples. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿por qué harás que Dios se enoje contra tu voz y destruya las obras de tus manos? Cuando habla de esto, destruye las obras de tus manos, está hablando de provocar a Dios por romper un pacto, para que las cosas que hace en la vida reciba esa maldición. En ese texto también, Jonatán reconoció que Dios antes estaba con su padre Saúl, pero ahora no. Es evidente a Jonatán que David es el ungido de Dios y no su padre. Regresando al texto. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añade, si no le hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Antes Dios estaba con su padre, ahora no. David es el ungido. Y esto está bien difícil para Jonatán. Tiene un amigo y tiene un padre, y los dos están en conflicto. Pero Cristo mandó el mismo. Vamos a Mateo 10. Nosotros podemos encontrarnos en la misma circunstancia. En Mateo 10:37, Cristo dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y David es como un tipo de Cristo. David, en un sentido, es como un padre, un abuelo de Cristo. Y Jonatán no pudo amar a su padre más que a David. También ahí en Mateo 10, en 34, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque, eso es Cristo hablando, dijo, porque he venido a poner en disensión el hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Un verso extraño que no se escucha mucha predicación sobre esto, pero es que si uno está de la simiente de la mujer y otra persona de su familia, de la simiente del serpiente, garantizado van a haber enemistad, como hemos estudiado los últimos dos mensajes. Génesis 3, Dios ha prometido en Génesis 3:15, hablando a la serpiente, dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirán en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Siempre hay enemistad entre estos dos grupos, aun si caiga en la familia. Bueno, continuando en el texto, versículo 14. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Está hablando, Jonatán está hablando de sí mismo, en versículo 15. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Jonatán sabe que su padre no será establecido en su reino. Jonatán está enterado que él mismo posiblemente va a morir. Y actualmente eso es lo que va a pasar. Jonatán va a morir. Pero quiere un compromiso de parte de David, que la familia de Jonatán sea protegida. En muchos casos en los siglos pasados, en la crueldad, cuando un rey, un nuevo rey subía al poder, matía a la familia, a todos, del otro rey de antes, para asegurar su posición. Esa barbaridad no sería parte del plan de David, porque David es un justo. Versículo 16. Y así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque amaba, pues le amaba como a sí mismo. Interesante, tan grande era el amor entre David y Jonatán, que iba a durar por más de una generación, no solamente entre ellos dos. Iba a extender a los hijos de Jonatán también. Y el pacto con el hijo de David tiene la misma característica. Si alguien quiere leer en Hechos 2, 37 a 39. Hechos 2, 37 a 39. Hasta 39.
Porque para vosotros es la promesa y para nuestros hijos y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamará.
Amén. Otro concepto del pacto. En versículo 39. Esto es el nuevo pacto que nosotros tenemos con el hijo de David. Porque para vosotros es la promesa. No es un punto, una coma. Y para vuestros hijos. Eso es el pacto en el Nuevo Testamento. En Hechos 16:31. 16:31 dice así, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa, está hablando de los padres y en un sentido los hijos. Y hay algo bien profundo en esto. Y no hay tiempo de explorarlo todo, pero es la doctrina del pacto. Regresando al texto, 18. Pero David respondió, 18. Luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estaba escondido el día que ocurrió esto mismo. Y esperarás junto a la piedra de Esel. Yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas. Y dijere al criado, he ahí las saetas, más acá de ti, tómalas. Tú vendrás porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijera al muchacho así, he ahí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. David sabe que está en gran peligro, pero no quiere simplemente seguir sin permiso. Hasta la fecha, David no ha cometido ningún crimen, pero si vaya sin permiso, sería una ofensa legal. Como nosotros también. Como cristianos estamos obligados a respetar las autoridades. En 1 Pedro 2.11. 1 Pedro 2.11. Perdón, 2.17. 1 Pedro 2.17 dice así. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Tenía que honrar la autoridad del rey en ese tiempo. Más tarde, David será furioso con el esposo de Abigail. ¿Alguien sabe lo que acusó el esposo de Abigail a David para provocar su ira? ¿No recuerdan la historia? Está en 1 Samuel 25, 9, muy cerca de nuestro capítulo. Vamos a llegar ahí muy pronto. Estudiamos esto en 5.9 dice, y cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron, Nabal, eso es el insensato esposo de Abigail, todas estas palabras en nombre de David, y callaron. 1 Samuel 25.10 dice, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Acusaban a él de escapar, de huir de su señor. Y eso provocó una rabia en David, porque él no era así. David respetaba la autoridad. Y por eso Jonatán dice que no había remedio, David estaba librado de su obligación. Mira la última parte del versículo 22. Dice, mas si yo dijere al muchacho así, he ahí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. Jehová te ha enviado. Dios te está dando libertad de esa relación con Saúl. Puedes ir, si eso es el resultado. Entonces, David tiene que tener eso en su conciencia, que no está rebelando en contra de la autoridad. Versículo 23. En cuanto al asunto que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros para siempre. David, pues, se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó a Abner a su lado, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo. Y no está limpio, de seguro no está purificado. Fue normal no asistir a una de estas cenas sagradas si uno no era limpio. Estudiamos esto mucho en el número de Levítico. Si tocó algo muerto, algo así, no se pudiera participar. Y el primer día Saúl pensó esto, pero en versículo 27 dice, al día siguiente, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer. Extraño, no está usando su nombre David, ni habla de él como su yerno. Dice, ese hijo de Isaí. Isaí realmente no tenía ninguna posición en el reino. Es como ese hijo de un don nadie. ¿Por qué no viene a la mesa? 28. Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad. Y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. No había nada de malo en esto. David se fue, pero con permiso de Jonatán, que era un príncipe, tenía bastante autoridad. Versículo 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Ahora Saúl está saliendo con toda forma de insulto. Primero está insinuando que la madre de Jonatán era infiel, que Jonatán de ninguna manera pudiera ser hijo de Saúl. En realidad, porque era un traidor en la mente de Saúl. Que Jonatán no sabía que según las costumbres crueles de aquellos tiempos, si David tomó posesión del reinado, muchos serían asesinados. Que su madre pudiera aparecer muerta, asesinada. Saúl pensando que David era como él, que era una mentira. 31. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Enviará pues ahora y traédmelo porque ha de morir. Por fin David tuvo que ser entregado para morir. Está diciendo a Jonatán, ¿ni te importa tu reino, tu posición, tu futuro? Pero Jonatán estaba confiando en Dios, no tratando de manipular. David tenía que morir como un criminal que merecía la pena de muerte, según Saúl 32. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho para merecer esto? ¿Qué ha hecho para merecer ser tratado como un criminal? Esa es la pregunta que Saúl no puede contestar, porque no hay respuesta. David es inocente. Y el mismo podemos ver en la vida de Cristo. Cristo fue tratado como un criminal que tuvo que morir por la pena de la muerte. 33. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo a su propio hijo. ¿De dónde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David? Si Jonatán estaría al lado de David, él también estaba en peligro de la muerte. 34. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Todo esto empezó cuando el pueblo dijo, queremos tener un rey. Queremos tener un rey como los demás pueblos. Queremos ser como el mundo. Y ya están. Ya tienen todos los líos de la tiranía del mundo. Jonatán está bien enojado, pero conservó su dominio propio. Está llevando bien la situación, no está atacando a su padre. 35. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tirare. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa. No te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió al muchacho. Solamente Jonatán y David entendían lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacha y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Ahora Jonatán está haciendo exactamente lo que prometió por el pacto. Es un hombre fiel, honrando a su palabra, aún en contra de la voluntad de su padre. Porque es un hombre de justicia. Va a hacer lo que es correcto y va a confiar en Dios por el resultado. 41. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más. Iban a perder contacto. Sabían ya que era imposible continuar su amistad como antes. Sería imposible tener tiempo juntos. Pero el pacto entre ellos iba a durar. Último verso, 42. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, ahí está el pacto, diciendo Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Veremos más tarde que en efectivo Jonatán y Saúl se van a morirse en poco tiempo. Y David siempre va a extender la misericordia ¿a quién? Al hijo de Jonatán. Doctrina. Una cosa que podemos aprender de este capítulo es que en la Biblia cualquier relación que vale la pena tendrá un pacto como su base. Siempre hay un pacto. Por ejemplo, en el matrimonio, si usted estudie la relación entre un hombre y una mujer, siempre habla de 2 cosas. El compañerismo y el pacto. A veces hay un pacto, pero no hay compañerismo. Uno vive en un continente y el otro vive en otro continente. Pasando los años se separen. Porque no se puede mantener una relación así. Hay 2 elementos. Y así se encuentra en la Biblia, en Proverbios 2:16. Hablando de una mujer infiel. Proverbios 2:16 dice, será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y olvida del pacto de su Dios. En versículo 17 pueden ver los 2 elementos. Compañero de su juventud, ahí está el compañerismo, y olvida del pacto de su Dios. Así se ve el pacto. Compañerismo y pacto son los 2 elementos esenciales para una relación en serio entre un hombre y una mujer. Último libro de del Testamento Antiguo, Malaquías 2:14. Se ve el mismo. En Malaquías 2:14. Dice, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová, eso está hablando a un hombre infiel. Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. En la Biblia a veces hay gente que dice, ¿por qué tenemos que casar? ¿Dónde dice en la Biblia que tiene que ser casado? Hombres irresponsables que quieren vivir para siempre con su novia. ¿Dónde dice en la Biblia que tienen que casar? Pues dice claramente, en esa relación hay compañerismo y pacto. Y eso es solamente una relación. Cuando eres bautizado, entres en un pacto con Dios. Es visible, hay testigos, hay un certificado. Si quieres pasar y presentar a su hijo, entres en un pacto, haces promesas en frente de toda la iglesia. Las personas que no saben mucho de la Biblia solamente quieren pedir una bendición, que Dios me da la bendición y ya. No, las bendiciones de Dios vienen por medio de un pacto. Si quieres ser miembro de nuestra iglesia, va a firmar un convenio y entres en un pacto con la iglesia. Cualquier relación en la Biblia que vale la pena, va a tener un pacto como su base. Nuestro Dios es un Dios de pactos, y sin el concepto del pacto jamás puede realmente entender la Biblia. Así que no sientes miedo de entrar en un pacto. Claro, uno tiene que pensar bien, evaluar. Pero el pacto son parte de la vida de cualquier persona que realmente tiene fe en la palabra de Dios. Los que son del mundo normalmente prefieren evitar toda forma de compromiso, que puede tal vez en el futuro estorbar su egoísmo. Aplicación. Cuando estamos observando la relación, como en este capítulo, como en domingo y la semana pasada, cuando estamos observando la relación entre la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer, dos categorías bíblicas, es normal que se va a ver mucha enemistad. Y no es una razón de sorprenderse. Proverbios 29:27, si alguien quiere leer, Proverbios 29:27. Amén. Hay dos grupos que simplemente jamás van a estar reconciliados. Y cada persona en el mundo está en uno de estos grupos. Cristo dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo contra mí es. El que conmigo no recoge desparrama. Pregunta, aquí hay un examen. Si hay una persona que dice, no, pues, yo no estoy con Dios, yo no soy cristiano, pero tampoco estoy en contra. ¿En qué grupo está? En contra. Está profundamente en contra de Dios. Cristo dijo, no hay tal lugar. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. A David se trató como un criminal. Cristo fue tratado como un criminal de parte de los fariseos. Y hermano, hermana, cuando tú hablas la verdad, es posible que tendrás que sentir un poco de esto también en el mundo. Si hablas del pecado, del juicio, de la ley de Dios, es posible que alguien estará en tu contra. Si hablas la verdad sobre la homosexualidad, los abortos, la fornicación, es muy probable que tendrás enemigos entre la semilla de la serpiente. Es triste y duele, pero Cristo nos informó que es parte de nuestra relación con Él. Vamos a cerrar en Mateo 5, en Mateo 5, 10. Las últimas de las bienaventuranzas dice, bienaventurados, en Mateo 5, 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a ver que hay injusticia, Señor, en ese mundo. Y sin embargo, si no somos cobardes, tenemos que hablar la verdad en amor. Ayúdanos, Señor, a no convertirnos en cobardes, en tibios, Señor. Ayúdanos a tener esa actitud como David y como Jonatán, a seguir adelante, sea lo que sean las consecuencias, fiel a ti, Señor, aun cuando tenemos que sentir esa enemistad que hay en la semilla de la serpiente. Danos, Señor, la fortaleza. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.